No le gustaba que la llamaran filósofa, pero sin duda sentó las bases para profundos debates de filosofía política aún vigentes. A pesar de ser parte de la comunidad judía y haber sido una ferviente defensora de sus derechos durante la persecución nazi, fue fuertemente criticada por los intelectuales semitas por su ideología y sus publicaciones. Como un verdadero baúl de contradicciones complejas, Hannah Arendt logró convertirse en una de las figuras del pensamiento occidental más importantes del siglo XX. Arendt nació el 14 de octubre de 1906 en el seno de una familia judía de origen ruso. Fue educada por su madre y su abuela y mostró gran curiosidad intelectual desde temprana edad. A lo largo de su juventud, Hannah también fue alumna de Karl Jaspers y Edmund Husserl, otro par de académicos famosos de su época. Cuando la persecución en contra de los judíos se extendió en Alemania, su antiguo profesor Heidegger se unió al partido nazi, mientras que Hannah tuvo que empezar a tomar medidas drásticas. Primero, ofreció su casa para que miembros de su comunidad se ocultaran, pero más tarde tuvo que huir a Francia y luego a Estados Unidos, donde comenzó una carrera como periodista. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, Arendt ahondó las temáticas que más la representarían a lo largo de los años: el estudio de la violencia, el origen del mal y el totalitarismo. Vamos a escuchar ahora a la doctora Dora Elvira García, decana de investigación y coordinadora del Grupo de Investigación de Ética y Estudios de Paz en la Escuela de Humanidades del Tecnológico de Monterrey. Platica con dos filósofos especialistas en el pensamiento de Hannah Arendt. Una es la doctora Cristina Sánchez, profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, con varias publicaciones sobre el pensamiento de Arendt. Y el otro es el doctor Wolfgang Euer, doctor y profesor en Ciencia Política de la Universidad Libre de Berlín, coeditor del portal internacional dedicado al pensamiento de Hannah Arendt, Net Journal of Political Thinking.
Arendt fue muy crítica con la tradición liberal, que identificaba libertad con libre albedrío, y desarticuló la falacia moderna que contrapone igualdad y libertad, al tiempo que explicaba que el acceso al espacio público en la experiencia democrática ateniense tenía como presupuesto la no dependencia de un trabajo asalariado al contar los ciudadanos con una existencia material garantizada. ¿Creen que hoy día apoyaría iniciativas como la renta básica universal e incondicional como una media que facilitaría a la ciudadanía su compromiso con una acción democrática?
Bueno, yo creo que una línea de trabajo que no está tan presente en las investigaciones actuales y que me parece que sería muy interesante es la división labor-trabajo, hasta qué punto se ha difuminado o no, y cómo se conecta con la precariedad y la vulnerabilidad en el mundo actual. Ya lo que tenemos en el mundo contemporáneo no son trabajadores en el sentido arentiano, sino son laborantes, es decir, sometidos a un ciclo continuo de labor sin descanso, donde son sustituidos unos por otros, como vemos en el trabajo precario, y nada más que preocupados porque no pueden de otra manera, por la necesidad, ¿no? Entonces eso lleva a la condición humana de la precariedad, creo, y a la condición humana de la vulnerabilidad y por tanto de la interdependencia.
Y con la situación del neoliberalismo y liberalización, hay una precariedad, tanto porque estaba más seguro del trabajo antes, ahora tenemos todos que trabajan para Amazon y otros, con los paquetes y sin organización, aislados todos, hecho por organizaciones con una muy buena reputación. Es el Internet, son los nuevos, es muy moderno todo. En toda flexibilidad, cada uno puede ser su propio dueño, ¿no?
Sin la defensa, digamos, de un no trabajador, sin la protección, porque ya no hay ni sindicatos, o los sindicatos se han difuminado, Y entonces, claro, de ahí deviene toda esta precariedad y vulnerabilidad, ¿no? Porque si finalmente eres una persona no grata, es tan sencillo como que tienes que salir del engranaje, ¿no? En 1958, concretamente en el prólogo a La condición humana, Arendt ya alertaba sobre los peligros de la automatización del trabajo. Una vez que, como consecuencia de la glorificación moderna de esta actividad, toda la sociedad había sido transformada en una sociedad de trabajadores. Nos enfrentamos con la perspectiva de una sociedad de trabajadores, como decía ella, sin trabajo, es decir, sin la única actividad que les queda. Está claro que nada podría ser peor. Fin de la cita de Hannah Arendt. A partir de estas premisas, ¿cómo creen que Arendt afrontaría teóricamente la retórica empresarial del capital humano ya ampliamente aceptada por las instituciones académicas?
Esa lógica gerencial, administrativa, economicista, ha permeado todo el lenguaje universitario académico. Eso lo sabemos en todas las agencias de evaluación. Se nos juzga cuantitativamente, no cualitativamente. Hablamos no ya de el pensamiento que producimos, sino de productos. Hacemos productos, lo mismo que se hace en lavadoras u otros, o drones, u otros objetos. Es decir, ya no hay una diferenciación ni hay un pensamiento acerca de lo humano, porque todo está cuantificado. Y en eso Arendt es muy clara y ha sido seguido luego por otros autores como Sigmund Bauman, por ejemplo. Cuando se cuantifica la pluralidad, cuando se cuantifica lo que nos constituye como humanos, en el sentido arentiano, es mucho más fácil ejercer violencia sobre esas personas, ¿no? Porque entonces nada más que somos números. Ya no somos un quién, sino que somos un qué, algo medible y algo cuantificable.
¿Qué piensan que aporta Arendt en un contexto como el mexicano, que presenta tantos y tan variados escenarios de violencia y niveles de agresividad inauditos?
Yo creo que la diferenciación yo hablo de una dialéctica entre el mal radical y el mal banal. O sea, creo que esto es un tema que está aquí muy presente. Pero sí que quisiera hacer una advertencia. Cuando pensamos el mal desde un contexto como el mexicano o el colombiano, se suele tender a identificarlo con el mal banal, ¿no? Con aquellas personas, ya sean individuales o colectivo, que, como dice Arendt, pues bueno, no pensaron en lo que hicieron. Yo creo que el problema no es tanto el mal banal, sino que es el mal radical. El mal radical es un mal que se fundamenta en la ideología, ¿no? Y yo creo que lo que hay que rastrear es precisamente cuál es la ideología que está aquí presente en las masacres de migrantes, en masacres de mujeres, en los feminicidios, etc. Que luego eso es cierto, se traslada o se muta en el mal banal, es decir, ya en un mal cotidiano, aceptado y con unas características que Arendt señala, ¿no? Pero que hay que pensar el mal, esa violencia extrema masiva, conectada, me parece que de una manera indisoluble, a ideologías, racismo, a ideologías, ese exterminio del otro, ¿no? Ya sean indígenas, ya sean mujeres, ya sean pues otros grupos vulnerables.
¿Qué pensaría Hannah Arendt de la situación de los migrantes y del resurgimiento de la extrema derecha?
Sí, creo que, claro, en su análisis de totalitarismo de los orígenes describe cómo la disolución de los imperios grandes de Austria, Hungría, de Turquía, de Osmánico, ¿cómo se llama?, de Rusia, creó masas de gente sin ciudadanía. Entonces estaban refugiados y apátridos, estaban los últimos del rango de la sociedad. Y los países estaban países nacionales y el nacionalismo no estaba capaz de organizar una solución humana para ellos. Entonces ha dado más y más el control de todo eso a la policía. Y los policías estaban de repente como gobernadores de este asunto. Ha sacado la solución de esto, que se necesita el derecho de tener derechos para todos que están en el mundo. Este introdujeron todos los países de la Comunidad Europea en la Constitución como primeros derechos humanos de libre circulación, de creencia, todo esto, y para tener este derecho. Y hay también la ONU con algunas instituciones que se mejoró todo esto bastante, pero todavía hay la situación real de excluir los refugiados que mueren en el Mediterráneo entre el pasado y el futuro, y que no está asegurado para ellos. Entonces se necesita algo que es como una política de migración para el futuro, y la Unión Europea estaba sin decisiones, incierto qué hacer, cómo hacerlo, porque queda claro que África, con el cambio climático, habrán más migraciones con la duplicación de la población durante los próximos 50 años. Habrá un caos de megacities, de migraciones, de miseria, de todo esto. Y no se puede cerrar solamente las puertas de Europa. Y los populistas son estos que dicen, la situación es demasiado complicada, cerramos las puertas, volvemos a los valores del pasado, lo mejor sería también al Estado Nacional, y las lluvias están afuera. Y así no funciona. Y lentamente se comienza a entender, también en Alemania, donde nunca hubo una política de migración positiva, entonces ahora se comienza a pensar un poco leyes de migración, que será el futuro de relaciones Europa, África y otros países, ¿no? Es difícil.
Esta fue una entrevista realizada por la doctora Dora Elvira García, decana de investigación de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, a la doctora Cristina Sánchez y el doctor Wolfgang Auer, ambos especialistas en el pensamiento de Hannah Arendt.